Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El nombre propio de este día y lo que te rondaré es Leire Díez. Justo cuando encendíamos la linterna, presentaba su baja voluntaria como militante del PSOE. La fontanera del PSOE y del gobierno ha declarado en Ferraz durante casi 2 horas por los audios en los que se le escucha pedir información contra la UCO de la Guardia Civil. El anuncio libera a la cúpula socialista de tener que actuar contra ella, claro, lo hace de motu propio. Díez, de dar explicaciones, dice que mañana, a las 10 de la mañana, en un céntrico hotel madrileño, al parecer, ojo, en una declaración institucional, llamamos institucional a cualquier cosa. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. 9 días después de estallar el escándalo, Leire Díez ha puesto las cosas realmente fáciles al PSOE. Tras algo más de 2 horas reunida con los servicios jurídicos, la fontanera abandonaba la sede de Ferraz como exmilitante. Al solicitar su baja voluntaria, a todas luces fruto de un pacto, la cúpula federal no deberá actuar contra ella. Cualquier medida de carácter orgánico respecto a quien fuera su afiliada quedará suspendida, según trasladaron desde el cuartel general. La misma Díez ha demostrado disponer de recursos al montarse una comparecencia pública este miércoles a las 10 de la mañana en un hotel de Madrid. Hasta ahora la dirección había evitado ofrecer pistas sobre sus pasos, pero la presión interna había ido a más para actuar con contundencia ante el daño reputacional y ya, como había revelado Herrera en COPE, con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en aprietos. La salida de Díez permite a Pedro Sánchez parapetarse en que ella ya no forma parte de su partido.
Quien tampoco ha hablado desde que se destapó el caso es Pedro Sánchez. Precisamente eso es lo que exigen sus socios Podemos y Esquerra, que han registrado una petición para que comparezca en el Congreso. Una solicitud que se suma a la que pidió el PP. Esta noche en la linterna hemos hablado con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, señalando directamente a Moncloa.
Bueno, yo creo que esto es un apaño, ¿no? Que haya ido y en 2 horas hayan resuelto como amistosamente, ¿no? El Partido Socialista, la Moncloa, a través de la fontanera, hace guerra sucia tratando de desprestigiar a la Guardia Civil, a jueces, a fiscales o a periodistas. Es decir, quien decía que esto es directamente entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán.
Azcón ha celebrado la rectificación de Sánchez a cuenta de la conferencia de presidentes este viernes en Barcelona. El gobierno quería hablar de sus cosas, ignorando las peticiones de las comunidades del PP. Al parecer, al final, decide incluirlas.
Han tenido que aceptar el orden del día que proponíamos, el orden del día de problemas reales, porque explicar que se niegan a hablar de esos asuntos es extraordinariamente complejo. Si eso se va a convertir en un monólogo, cuanto más corto mejor, porque no nos va a hacer ni caso, pues evidentemente para eso sirve de poco las conferencias de presidentes.
Hablando de casquería, mañana declara en el Supremo la empresaria Leonor González Pano, quien aseguró que José Luis Ábalos cobró 500.000 euros por el rescate de Europa. Según su versión, el conseguidor Aldama y Coldo fueron a casa del presidente de la aerolínea para recoger el dinero. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El juez Puente quiere escuchar de su propia voz si las declaraciones publicadas en la prensa son suyas, son de Leonor González Pano. Se habló de un supuesto pago de 500.000 euros del presidente de Europa, Juan José Hidalgo, en vísperas del rescate, y si esa cantidad se la habría hecho llegar a Ábalos a través de Coldo en una bolsa de deportes. Leonor González Pano no afirmó haberlo presenciado. La exnovia de Aldama, investigada en la Audiencia Nacional en el caso Hidrocarburos, ya declaró como testigo en el Supremo y ahora vuelve a petición de Ábalos. Pero el juez rechazó la declaración de Hidalgo y de Coldo porque en este momento no lo ve necesario, aunque les puede citar si González Pano reconoce y mantiene las declaraciones periodísticas. Su madre, también investigada en hidrocarburos, aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE. A la hora de citar a González Pano, el magistrado explicó a las partes que tenían que comprender que en una investigación tan compleja como esta no se puede reflejar cualquier manifestación de un tercero en un medio de comunicación.
Fuera de España es noticia que hace unos minutos Israel ha bombardeado el sur de Siria en respuesta al lanzamiento de 2 proyectiles desde ese país. El ataque sirio es el primero en más de un año y ha caído en zonas despobladas de Israel. No hay víctimas. El ejército israelí, por cierto, acusa a Hamas de estar exagerando el número de víctimas tiroteadas hoy junto a un punto de distribución de ayuda. Pese a ello, Naciones Unidas pide una investigación inmediata sobre esos asesinatos. Estados Unidos reconoce que la distribución es mejorable. Tammy Bruce es la portavoz del Departamento de Estado.
Hemos distribuido 7 millones de comidas hasta la fecha allí. No existe la perfección bajo ninguna circunstancia. Nos gustaría que la distribución de ayuda fuera aún mayor y va a ir aumentando. Creo que habrá 4 puntos de distribución más, que también incluirán el norte de Gaza.
Sobre la guerra de Ucrania, el gobierno de Zelensky sigue estudiando el memorándum ruso con algunas de sus exigencias para un alto el fuego. Moscú pide paciencia, asegura que sería un error esperar avances inmediatos. A todo esto, Occidente mantiene su apoyo a Kiev. Mañana volverá a demostrarlo con una nueva reunión en Bruselas de los ministros de defensa del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Será en la sede de la OTAN y como previa a la reunión de ministros de defensa de la Alianza Atlántica, que se verán de nuevo este jueves. El grupo de apoyo escuchará las necesidades en el campo de batalla que plantee el gobierno de Zelensky y se prevé que se hagan ya algunos anuncios sobre cuál va a ser el respaldo militar de este grupo de contacto. La cita estará presidida por los ministros de defensa de Alemania y de Reino Unido y se produce después de la segunda ronda de negociaciones de paz en Estambul. Desde la capital comunitaria, fuentes de la Comisión Europea insisten en que es el momento de que Moscú muestre su compromiso para lograr una paz justa y duradera en Ucrania. Los aliados se verán el jueves en Bruselas con el gasto en defensa como tema central antes de la cumbre de líderes que tendrá lugar a finales de este mes en La Haya. Gastar un 5% del Producto Interior Bruto en defensa es el compromiso que ha planteado el secretario general Mark Rutte. Algunos estados están de acuerdo, pero otros, como España, defienden que no es el momento de hablar de porcentajes.
De vuelta a casa, esta noche hemos conocido una operación contra una red de explotación sexual que se ha saldado con 19 detenidos y 34 mujeres liberadas. En el operativo han participado agentes de la Policía Nacional y la Ertzaintza. Se ha desarrollado en 5 comunidades autónomas. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches. Aunque no se descartan más detenciones porque la operación sigue abierta. Según ha informado la Ertzaintza, esta organización criminal ofrecía los servicios sexuales de estas mujeres a través de las redes sociales como prostitución de lujo. La investigación, coordinada entre la Policía Nacional y la Ertzaintza, comenzó hace más de un año. La mayoría de las mujeres procedían de Brasil. Eran explotadas sexualmente en diversos pisos gestionados por los cabecillas de la trama. En los registros se ha incautado documentación, dinero, drogas y vehículos. Diecinueve personas han sido detenidas en Vitoria, Bilbao, Irún, Logroño, Pamplona, Zaragoza y Figueres, en Girona. A la espera de que pasen a disposición judicial, los detenidos han sido acusados de delitos de organización criminal, trata de seres humanos, prostitución coactiva y blanqueo de capitales. El operativo sigue abierto y no se descartan más detenciones.
Y más cosas. El jurado popular declara culpable por unanimidad al acusado de asesinar a 4 personas en un atropello múltiple en una boda en Torrejón de Ardoz, Madrid, fue en 2022. Consideran que el tal Micael, conocido como El Portugués, es culpable de 4 delitos de asesinato y 9 en grado de tentativa. Se podría enfrentar a una pena de prisión permanente revisable. Juan Baño.
Por unanimidad se considera a Michael da Silva autor del asesinato con alevosía de 4 invitados a la boda de Rubén y Sonia en Torrejón el 6 de noviembre del 22, entre los fallecidos un niño de 16 años. Además, 9 asesinatos en grado de tentativa a los heridos. Tras ser expulsado del convite, el acusado embistió con su coche contra todos. Llegó a asegurar en el juicio que fue su cuerpo el que aceleró al sentir un miedo insuperable a ser agredido con armas blancas y hasta una pistola. Las víctimas llegaron a asegurar que aquello parecía un atentado terrorista, como los del telediario. El veredicto rechaza por unanimidad ese estado de necesidad o miedo insuperable. El portugués, concluye el texto, atropelló asumiendo que podía matar. Juan Manuel Medina, abogado del menor asesinado.
Y la puerta queda ya abierta a la sentencia, lógicamente, pues para la pena máxima, que sería no solamente por los 2 asesinatos primeros, ya a partir del tercero y cuarto nos iríamos a permanente revisable, así como penas que pueden oscilar entonces en torno a 14 años por los asesinatos en grado de tentativa.
Pendiente, por lo tanto, de la sentencia, la prisión permanente revisable efectivamente pende sobre el portugués.
Y está siendo una noche complicada en decenas de municipios españoles a causa del temporal. Hay 7 comunidades con avisos meteorológicos activados. Aragón, Castilla y León se llevan la peor parte. En Valladolid, el 112 ha atendido más de 200 llamadas. Inundaciones en centros cívicos, comercios, filtraciones de agua en el interior de viviendas y en centros de salud. También en la Horta Sud de Valencia se han registrado fuertes tormentas que están ocasionando incidentes en vías intransitables. En Azuqueca de Henares, Guadalajara, una tromba de agua ha dejado decenas de incidentes en garajes y viviendas. Estaremos pendientes de cualquier novedad. Y en unos minutos llegan nuestros compañeros de deportes con el partidazo. Te cuento que hace unos minutos el tenista Carlos Alcaraz se ha metido en semis de Roland Garros tras ganar en tres sets a Tommy Paul. El viernes, Alcaraz se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti por un puesto en la final de Roland Garros. Hoy hemos tenido el honor de encender la linterna en un lugar muy especial. Estamos en Jaca. Y antes de contarte esta historia, quiero agradecer a nuestros colegas de COPE en esta comarca y en esta comunidad. A Pablo y a Paola de COPE Jaca, a Silvia Lasaosa de COPE Huesca, a Manolo, a Nacho Gracia, exdirector de COPE Huesca y Jaca, y, como no, a la jefa de todo, Ana Orube. Como siempre, muchas gracias, familia. Aquí, el compromiso de defender y ofrecer auxilio han ido adquiriendo, si cabe, mayor valor con el paso de los siglos. Es una construcción, donde estamos, que partiendo de finales del siglo XVI con Felipe II en el trono, te permite contemplar la historia y evolución de las civilizaciones desde la óptica de sus ejércitos. Estamos en la ciudadela de Jaca. A esta fortificación hemos accedido cruzando un foso a través de un puente de tres arcos y un puente levadizo. En su interior se encuentra el castillo de San Pedro y el Museo de las Miniaturas Militares. Pero ¿cuál es la historia de esta ciudadela de Jaca? Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, sin duda, la historia se aprende muchísimo mejor en lugares como este. Mira, empecemos reconociendo que la ciudadela de Jaca es la única fortaleza con este tipo de construcción levantada en el siglo XVI que se conserva íntegra en el mundo. Presenta una planta pentagonal con baluartes en forma de flecha en todos los ángulos, comunicados por un camino de ronda. Bueno, además de todos los elementos característicos de modelo ciudadela: muralla, glacis, foso, un área de residencia y los edificios de servicios. Hemos pedido a la historia, historiador, investigador y autor de varios libros sobre esta fortificación, Juan Carlos Moreno, que nos explique con qué finalidad Felipe II, el prudente, ordena su construcción.
Felipe II se decidió a fortificar la zona pirenaica, porque es geográficamente el punto de contacto con lo que es ahora Francia, para obstruir cualquier invasión que se quisiera hacer desde el otro lado de los Pirineos. El ingeniero fue Tiburcio Spanocchi, que también era uno de los ingenieros titulares de Felipe II.
Me encanta lo de Felipe II, el prudente.
El prudente.
Yo nunca tendría ese mote.
No, tú no.
El modelo ya responde a los nuevos esquemas de arquitectura militar que tienen muy presente el uso de la artillería. A partir de ahora predominan los muros más bajos y gruesos, con taludes, emplazamientos para los cañones y otras bocas de fuego. Esta construcción sería conocida como traza a la italiana. La ciudadela siempre ha mantenido guarnición militar presente dentro de sus muros. Precisamente, el bajo número de tropas facilitó a los franceses tomar la fortificación durante la Guerra de la Independencia.
La única vez que entraba en guerra ha sido cuando estaban los franceses dentro y los españoles fuera, que fue al final de la dominación napoleónica, cuando ya estaban los franceses replegándose. Resulta que luego las tropas españolas recuperaron Jaca y la ciudadela. Los franceses se refugiaron dentro de la ciudadela y luego estuvieron aguantando un asedio por parte de las tropas españolas.
La ciudadela de Jaca fue restaurada en 1968, un trabajo que mereció el premio Europa Nostra. Bueno, ya hemos dicho que en el interior se encuentra el castillo de San Pedro y la joya de la corona, el Museo de Miniaturas Militares de Jaca.
Imagínate, más de 35.000 figuras de plomo y sus accesorios, todos a la misma escala. El coronel Joaquín Moreno es el director del consorcio del castillo de San Pedro que gestiona la ciudadela y ha pasado muchas horas en el interior de esta fortificación.
El Museo de Miniaturas Militares se empezó a bajar desde el fuerte del Rapitán, que es un fuerte que hay en un monte próximo a la ciudadela. En el verano del 2003 eran figuras procedentes del miniaturista Carlos Royo Vilanova, que entregó al Ayuntamiento de Jaca.
El carácter educativo del museo es uno de los objetivos de la colección.
El recorrido que puede hacer el visitante por el castillo, sus casamatas, baluartes, palacio del gobernador, etcétera, puede visitar distintas salas, entre ellas la del Museo de Miniaturas Militares, en la que se describe la historia de los ejércitos desde los egipcios hasta nuestra época.
No solo la historia está presente en el recorrido por el Museo de Miniaturas Militares de Jaca, las últimas misiones de nuestros soldados también reciben el homenaje del visitante.
Tenemos la información y algunos objetos, diarios de operaciones, etcétera, de las unidades de montaña en misiones internacionales, particularmente las misiones en las que ha participado el Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64, que está basado aquí en Jaca.
Regresemos al amplio y profundo foso que rodea la muralla y que evita que los atacantes pudieran acceder al interior de la fortificación. Cuenta con un recorrido de 1 kilómetro. No fue concebido para estar anegado de agua. 3 poternas, puerta menor, permitían la salida de los soldados para repeler invasores. Este fue históricamente su uso porque desde hace años acoge a una manada de ciervos. ¿Sí? El símbolo de Jaca. Roberto Banzo es responsable de Eco Ciudadela y trabaja con ASCEAL, el Centro de Terapias Asistida con Animales.
La llegada de los ciervos a la ciudadela se produce en el año 1974. Llegan por un proyecto medioambiental, un proyecto de recuperación de especies, concretamente del ciervo ibérico. Había que buscar un espacio. Se descubre que en el foso de la ciudadela era un sitio ideal, no solamente por la construcción que ya tenía, sino sobre todo era por la forma circular. Los animales, al estar siempre en movimiento, no llegan a una pared donde no pueden seguir hacia adelante.
Y hace unos días ha nacido el primer ciervo del año en la ciudadela de Jaca. La Escuela Infantil Municipal ha sido la encargada de bautizarlo. El nombre elegido ha sido Cervatillo.
Tampoco se lo han currado mucho, ¿eh?
Bueno, hombre, es que hay muchos. Es que han nacido muchos y hay que pensar mucho. Bueno, pero estos bambis, además de ser los protagonistas del programa de Ecociudadela, dirigido a familias y colegios que tienen como objetivo concienciar a todos sobre las consecuencias de los plásticos y fomentar sobre todo las buenas prácticas medioambientales, también están ayudando, fíjate, a niños enfermos y con discapacidades a través de un programa pionero de terapia asistida con animales.
Son animales que hay que alimentar o amamantar desde pequeños porque llegan en situaciones bastante deplorables, vienen de la naturaleza. Y en ese proceso de recuperación queríamos que participasen personas con necesidades especiales, personas con discapacidad o con algún tipo de necesidad. Concretamente en la ciudadela hay 3 programas instaurados, uno para personas TEA, otro para niños con enfermedades raras y otro que tenemos para personas con discapacidad intelectual.
Qué bueno. La ciudadela de Jaca, este castillo de San Pedro, desde donde hoy hemos encendido la linterna, es monumento histórico artístico desde 1951. En esta fortificación, la única de este tipo levantada en el siglo XVI que se conserva íntegra en el mundo, es un lugar donde van de la mano la historia, la diversión y hasta las buenas acciones. Un lugar excepcional del que todos nos sentimos orgullosos, no solo los jacetanos, los oscenses y los aragoneses. Todos. Gracias, Palo, por poner la sala linterna con nuestra historia bonita de día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te imaginas ponerte unas gafas y poder trasladarte a cualquier museo del mundo? Yo lo he hecho esta mañana y ha sido impresionante. No es que veas las obras de arte, es que te paseas por sus salas. Te acercas, te alejas, vas y vuelves. Casi lo tocas. Como si estuvieras allí, en el Louvre viendo la Gioconda, en el Prado viendo las Venidas o en el Museo del Real Madrid viendo las Champions. Todo eso es posible gracias a un chico de 21 años que tengo la impresión de que está descubriendo la siguiente revolución tecnológica. Se llama Chema Garavito y hoy ha presentado su proyecto en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Un invento alucinante, un avance tecnológico que ya tiene en alerta a varias empresas de Asia y de Silicon Valley. Pero él y su hermano Guillermo quieren que este hallazgo tecnológico sea marca España. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha entendido a la primera. ¿Te imaginas, Ángel, estar enfermo en el hospital y poder evadirte viajando a ver cualquier museo del mundo? Ellos lo llaman la era de la cultura infinita y dicen que no hay nada más humano que sentir, que las emociones. Con estas gafas será posible viajar sin movernos de casa. La vanguardia tecnológica de un chico de 21 años que, además de muy inteligente, está orgulloso de ser español. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí. Que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.522-24522, serie 42042.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello... Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
La verdad es que el día, yo creo que podemos decir que tenía un nombre propio, ¿no? Leire Díez, fontanera del PSOE, que por si alguien ha estado metido en una cueva, es una mujer que trata de encontrar información comprometida sobre los miembros de la UCO que están investigando casos que afectan al entorno del presidente, para después tratar de extorsionar o conseguir algún tipo de beneficio. Esta señora estaba hoy citada en Ferraz, donde teóricamente le iban a pedir explicaciones, y al salir ha dicho esto.
No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada.
No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada, y 10 minutos después ha anunciado que mañana va a dar una rueda de prensa.
Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza.
Todo era desconcierto. ¿Dónde está Leire? ¿Qué quiere? ¿Pedirá información comprometida sobre la gente que ha ido a ver el programa en Jaca? Entre muchas preguntas, han dado las 7 y ha saltado la noticia.
Pues tenemos noticia de, no de última hora, de último segundo. Acabamos de saber que Leire Díez, del PSOE, ha solicitado la baja voluntaria.
Hacemos el ridículo de una forma impresionante.
Como afiliada del Partido Socialista. Mañana comparece en teoría ante los medios a las 10 de la mañana.
¿Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir?
Ahora quien se crea lo que cuente, yo particularmente no me lo voy a creer.
Yo paso de esto.
Dios mío de mi vida, ¿qué va a ser de nosotros a partir de ahora? Es que el mundo se va a la mierda, macho. Estamos cargándonos a los grandes fichajes, tío.
Que siempre se marchan los mejores, Ángel.
Siempre se van los mejores.
Es una pena.
De verdad. Ojo, lo más curioso es que dice que va a hacer una declaración institucional.
Sí, ella es una institución por sí misma.
Ya podemos institucionar a cualquier cosa.
Total. En fin, mañana analizaremos lo que tenga que decir Leire Díez, pero hoy, Ángel, es imposible no hablar de ello. Estás en un sitio espectacular, como es la ciudadela de Jaca, en Huesca. Y además has estado muy bien acompañado, porque además de toda la gente que ha estado y está viendo el programa de público, ha habido presidentes, ha habido guardias civiles, ha habido alcaldes, ha habido boinas verdes y mis preferidos, Marcos y Lourdes.
Aquí ha venido muchísima gente de Jaca a ver el programa y tengo algún amigo que me va a echar una mano a presentar esto. ¿Cómo te llamas?
Marcos.
Pues ahora vas a leer las noticias conmigo, tío.
Hemos contado las noticias. Ahora escucha las voces del día.
Yo creo que te quita el puesto, ¿eh?
Lourdes, ¿cuántos años tienes? Pues ayuda a leer las noticias. Vamos a quitarle el curro a este que tengo aquí al lado. Venga.
El rey Felipe VI ha explicado el cuadro La Menina.
Hay que decir que hay una errata en el guión, ¿eh? No es culpa suya, ¿eh? Pone La Menina si es Las Meninas. Él lo ha leído como está ahí escrito.
Totalmente. Es un tío riguroso.
Es la pena porque es que no conseguimos escribir bien el guión.
Ni siquiera cuando lo lee un niño, macho. Totalmente. Sois unos cabrones, tío. O
ni sea, cuando no tenemos otro la calificativo.
Sí, de sí. Verdad, qué vergüenza.
Te digo una cosa, Ángel. Con Marcos y Lourdes, a muerte. Pero de repente esto se ha llenado de policías y guardias civiles, que parecía esto la investigación de los ERE y la sede de UGT en Andalucía. Afortunadamente no han encontrado nada y hemos conseguido que piensen que somos buena gente.
Soy Joaquín Moreno, coronel director de la ciudadela de Jaca.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
Miren, les puedo asegurar que el orgullo que uno siente cuando estás allí con los mejores, bueno, pues que sepan que ese que han escuchado, estáis sentados. No pueden dar la cara porque es boina verde. El ya coronel Maxi Espinar, con el que nos sentimos tan orgullosos, que desde entonces nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad, Mata?, se llama Boinas Verdes.
Expósito.
La linterna.
¿Has visto qué amigos tiene uno?
Ha quedado bien. Tengo que decirte que sabes ganarte al público. Has hecho un poco la de tocar en Buenos Aires y aparecer con la camiseta de Messi, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí. Ha sido.
¿Qué tiene que ver?
Ha sido a ganarte a la gente. Sí. Sabías que estaban ahí.
Siento que me enfrento a todo. Tengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie.
Ay. Es que me da una pena oírle, de verdad.
Y por supuesto...
Me solidarizo tanto.
Sí, y tanto. En fin, estando en Jaca, en Huesca, en Aragón, pues no podíamos marcharnos de allí sin hablar con su presidente, con Jorge Azcón.
Esto de las cloacas va a ser verdad. Esto huele mal, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es un apaño, ¿no? El que haya ido y en dos horas hayan resuelto que se da de baja tratando de desprestigiar a la Guardia Civil, a jueces, a fiscales o a periodistas. Es que es el Partido Socialista, la Moncloa, es decir, quien decía que esto es directamente entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán. Lo sabe poca gente más.
Bueno, si alguien se ha apuntado tarde a esta película, sin problema, porque vamos a hablar largo y tendido de ella. En fin, por lo demás, hoy hemos hablado de la decisión del gobierno de modificar los trayectos de autobús y AVE con el objetivo de abaratar costes y hacerlos mucho más rápidos. Así suena bien. El problema es que con ello pues se eliminan paradas de autobús o paradas en estaciones de tren de la mal llamada España vaciada. Ernesto Esteban es presidente de la Asociación Tierra Molinesa.
Estamos hablando de personas, vivan donde vivan. Es que se les olvida que no es un gobierno que entran, pues en este caso... en contradicción, un ministerio con el otro. El uno le da por hacer a establecer criterios de eficiencia.
Y mientras llega el partidazo de Cope, Ángel, apagamos la linterna al ritmo de Aretha Franklin, porque tal día como hoy de 1967, su canción Respect llegó al número uno en Estados Unidos.
Por 58 años hace de esto, macho.
Sí, pero suena igual que el primer día, ¿eh?
Ya ves. Pues hemos estado más a gusto que en brazos, rodeado de gente estupenda y de viejos amigos. Desde Jaca, apagamos la linterna, hasta mañana. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, Anso. Escozor, Anso. Dolor, Anso. Inflamación, Anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, Anso, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera. Has dicho el medio año nuevo. Tendré que preparar una cena especial, que en mi casa son muy exquisitos.
Bueno, te da tiempo, que del 3 al 16 de junio tenemos una selección de grandes marcas de aceite al 25% de descuento.
Ah, bueno, entonces sí.
En Alcampo sales ganando.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy. Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos. En las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351.